Buenas tardes, vamos a iniciar esta sesión de bases químicas. Hoy vamos a trabajar el tema 12, impacto de los compuestos orgánicos en el medio ambiente, pero además también problemas, cuestiones de exámenes de los temas 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Vamos allá. Y las PECs, por ejemplo, del tema 12. También podemos comentar algunas cositas. Bien. Eso es todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Tema muy interesante. Bueno, ya sabemos, hemos visto un tema de química orgánica, si os acordáis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenéis distintos compuestos orgánicos que son colorantes, por ejemplo, ¿no? Que tienen una estructura y que tienen una aplicación, sin duda, muy interesante en la industria. La química orgánica tiene distintos ámbitos como la química terapéutica, la bioquímica, los productos naturales, etcétera, ¿no? La química de los polímeros, que veremos hoy, ¿vale? Hablamos también de medicamentos, ¿no? En el mundo farmacéutico, importantísima la química orgánica. Aquí tenéis el ácido acetil salicílico. En el ámbito textil, por ejemplo, un polímero, el nylon 6,6, que se obtiene a partir de la hexametilendiamina y el cloruro del ácido hexadioico, ¿no? Bueno, combustibles, como veis aquí, gasolina, gas natural, el butano. Y entonces, muchos compuestos orgánicos mejoran nuestra calidad de vida. Sin embargo, otros pueden generar problemas medioambientales, contaminación de ríos y suelos, destrucción de la capa de ozono, como por ejemplo los clorofluorocarbonos, ¿no? Entonces, hablamos de compuestos que pueden tener efectos negativos y efectos positivos. Positivos a corto plazo, pero negativos a largo plazo. ¿Vale? Bien, en el siglo XIX la industria pues produce una gran cantidad de productos orgánicos ya. Polímeros, ¿no? Productos petrolíferos, resinas, disolventes. Muchos de estos disolventes son compuestos derivados del benceno, son compuestos cancerígenos, ¿no? De ahí, pues, también la dificultad, bueno, la peligrosidad de los mismos, los plaguicidas y pesticidas, ¿no? Para combatir organismos indeseados, pero que después pueden ser persistentes, se pueden, digamos, tener efectos secundarios, digamos, negativos, ¿vale? Tintes y pigmentos, algunos de los cuales pueden contener plomo, los cuales son muy contaminantes, ¿no? Bueno, una parte, vamos a hablar ahora en primer lugar de los hidrocarburos orgánicos volátiles. Hidrocarburos orgánicos volátiles que se abrevian con esta simbología que veis aquí, COVS. COVS, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, formados por carbono e hidrógeno, ¿de acuerdo? Metano, etano, propano, aquí tenéis, y líquidos volátiles como el benceno. Son muy abundantes en ciudades, en zonas industriales, y hay que pensar que todos estos combustibles son contaminantes primarios, Están presentes en la combustión de gasolina, petróleo, carbón, etcétera, ¿no? Pero, ojo, pueden dar lugar a contaminantes secundarios muy peligrosos, ¿vale? De manera que estos contaminantes secundarios, como puede ser el ozono, ya hablamos de él, ¿no? Y en presencia de estos compuestos orgánicos volátiles, se transforma en radicales que oxidan el monóxido de nitrógeno y no pueden reaccionar con el ozono que se acumula en la troposfera, y entonces tenemos ahí ese ozono malo, ese ozono de la troposfera que da lugar al smog fotoquímico, ¿no? Etcétera. Recordad que el ozono es un contaminante secundario, en la troposfera. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Policíclicos. Se forman por la reacción, por reacciones de combustión incompleta. Reacciones de combustión incompleta, ¿vale? Sus fuentes naturales también pueden ser incendios forestales, erupciones volcánicas y, desde el punto de vista antropogénico, pues hornos de cocina, el asfalto, etc. Hay que saber que tienen una baja toxicidad aguda y alta toxicidad crónica. ¿Qué queremos decir con esto? Que persiste en el tiempo y a lo largo del tiempo puede producir efectos muy peligrosos en el hombre, como es el cáncer, efectos cancerígenos, ¿no? Pueden ser, cuando se ingieren, pueden experimentar una oxidación metabólica y para excretarlos, esta oxidación metabólica, se convierten en compuestos más tóxicos todavía, ¿vale? Los compuestos orgánicos persistentes. ¿Qué son los compuestos orgánicos persistentes? Son compuestos que tienen una gran estabilidad, una alta toxicidad y una solubilidad en grasas. Lo cual quiere decir que hay una biocoacumulación, una solubilidad en grasas. Ojo, estos compuestos pueden ser poco solubles en agua, pero son solubles en tejidos adiposos, en grasas, ¿no? Tienen efectos cancerígenos también. ¿Y cuáles son en concreto? Compuestos organoclonados, organoclorados y pesticidas. Y pesticidas, ¿vale? ¿Cuáles son los compuestos organoclorados? Bueno, hay un gran número de ellos. Aunque son escasos en la naturaleza, vienen del hombre, del origen antropogénico, Tienen una estabilidad, solubilidad en grasas, toxicidad crónica, ¿no? ¿Vale? Hay que pensar que son compuestos volátiles, son gases. Luego son transportados a distintas regiones por efecto del aire, ¿no? ¿Cuáles son estos compuestos? Los policlorobifenilos, las dioxinas, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los plaguicidas, organoclorados, el DDT. Bueno, el plástico ya no es los plásticos son sólidos, ¿no? Refrigerantes, blanqueadores de papel, blanqueadores textiles, ¿no? También disolventes, el cloroformo, el dicloromethano, estos son muy tóxicos, son líquidos. Los refrigerantes se pueden licuar, son gases, los plásticos son sólidos. Los 12 compuestos orgánicos más peligrosos, pues tenemos aquí los bifenilos policlorados, ¿vale? Las dioxinas, furanos, ¿no? Aquí tenéis compuestos bicíclicos, como veis, que tienen un número determinado de cloros. A este tiene 6, este tiene 7, ¿vale? Este tiene 8, aldrin con 4, aquí con 4 también, ¿no? Y aquí está otra estructura mucho más compleja, ¿no? Con muchos más átomos de cloro en su estructura. Los policlorobifenilos, ¿no? Aparecen por una combustión, ¿no? Por una oxidación de los derivados del benceno. Dan lugar a estas estructuras bifenilo, donde tenemos la unión carbono-carbono de dos anillos bencénicos. Contienen de 1 a 10 átomos de cloro en su estructura, ¿vale? ¿Vale? Son insolubles en agua y solubles en medios hidrófobos. Pensad que son moléculas apolares. Que al ser moléculas apolares, son solubles en medios hidrófobos. Estamos hablando de disolventes apolares, como puede ser el petróleo, el hexano, ¿no? Y son químicamente inertes también. Son aislantes eléctricos excelentes y por eso se han utilizado como aditivos, ¿no? en transformadores y también aditivos en lubricantes, ¿vale? Y son bastante persistentes porque tienen una presión de vapor baja. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenéis estructuras de bifenilos, ¿no? Su producción finalizó en los años 70, ¿no? Aunque todavía hay transformadores eléctricos que nos encontramos con estos compuestos, ¿eh? Las dioxinas y los furanos. Bueno, aquí son compuestos también muy tóxicos. ¿Y cómo aparecen estas dioxinas y estos furanos? ¿No? Son compuestos, ¿no? Fijaos la estructura de la dioxina con estos dos oxígenos, son heterociclos, ¿no? Para dioxinas, ¿lo veis? Y el furano donde se caracteriza por esta estructura de 5 átomos de carbono, perdón, de 5 átomos, un heterociclo de 5 átomos con uno de oxígeno, ¿no? La dioxina con 2 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tienen lugar? Pues son impurezas en la fabricación de algunos compuestos orgánicos clorados, en la combustión de compuestos con cloro en incineradoras, porque se alcanza una temperatura menor a los 1000 grados, y entonces quedan ahí estos compuestos, ¿no? En gasolinas con plomo, en plásticos, ¿no? Estos compuestos son bastante tóxicos, ¿no? Y los más tóxicos tienen 4 átomos de cloro, como veis aquí. La más tóxica, la dioxina más peligrosa es esta, que es la dosis, tiene una dosis letal, ¿no? De 0,6 microgramos por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Que para reducir una población al 50%, ¿no? Se necesita tan solo una dosis de 0,6 microgramos por kilo. Por kilo, ¿no? De animal, de lo que se considere, ¿vale? Entonces, cuanto menos cantidad se necesite de dioxina por kilo, ¿no? Más tóxica es la dioxina. Después tenemos los compuestos clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son compuestos que contienen únicamente cloro, flúor, carbono, ¿no? Como veis aquí, no son tóxicos ni inflamables, ¿no? Y son químicamente inertes. Son químicamente inertes. Tienen propiedades de condensación útiles, se utilizan como refrigerantes, CFC-12, ¿no? El problema es que tienen una vida media muy elevada, y su utilización, ¿no?, ha provocado un aumento de cloro en la estratosfera, ¿vale? Un fluido refrigerante en neveras, ¿no?, en equipos de aire acondicionado. Sin embargo, su uso fue eliminado a los años 70 debido a sus efectos en la capa de ozono. ¿Por qué? Porque estos compuestos después, cuando son liberados, ¿no?, por vía radicalaria, forman radicales fácilmente y se combinan con el ozono, destruyendo la capa de ozono buena. ¿De acuerdo? De la estratosfera. Entonces, de ahí la peligrosidad de todos estos compuestos clorocarbonados. Por la formación de radicales. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Por radiaciones ultravioletas se forman los correspondientes radicales, ¿no? Y tienen un potencial de destrucción de la capa de ozono muy significativa. Aquí veis un radical de cloro con una molécula de ozono para liberar una molécula de oxígeno y el monóxido de cloro, ¿vale? Y queda otro átomo de cloro libre. Claro, esto es una reacción en cadena, ¿vale? Entonces ya se prohibieron hace unos 50 años estos compuestos, ¿no? Aquí tenéis la vida media de distintos compuestos. Fijaos, el CFC-115, ¿no? De 500 años, ¿no? ¿Vale? El tetracloro de carbono, que también su comercialización está prohibida. ¿Vale? Y este 1DP es, digamos, un potencial de destrucción de la capa de ozono. ¿Vale? Bueno. ¿Otros compuestos halogenados? Los halones. Los halones son compuestos que contienen bromo. Bromo. Se utilizan como extintores, tienen baja toxicidad, incombustibilidad, se descomponen también fotoquímicamente y provocan la destrucción también de la capa de ozono, ¿vale? Al formar radicales, los halones, ¿vale? El bromometano se utiliza fumigando, por fumigación, descomposición fotoquímica, destrucción de la capa de ozono. Todos estos compuestos, clorofluorobromocarbonados, tienen esa problemática, que es que se escapan, ¿no? Pasan a la estratosfera y por vía radicalaria, ¿no? Por los rayos ultravioleta, por los rayos solares, ¿no? Se van formando radicales, ¿no? Los cuales reaccionan con el ozono. Bien, hablemos ahora de los pesticidas. Los pesticidas, fue muy importante su utilización en su momento y actualmente, pero hay que ir con mucho cuidado. Son sustancias destinadas a prevenir, destruir, controlar cualquier plaga, ¿vale? Que lleve consigo enfermedades a plantas y animales, ¿no? ¿Por qué? Porque esas plagas después dificultan el almacenamiento, el transporte, la comercialización de los alimentos. Evidentemente que los pesticidas son indispensables en la producción de alimentos, ¿no? En el ámbito de la sanidad, ¿no? Tienen un poder biocida, control de epidemias como la malaria, el paludismo, el tifus, ¿no? Ya sabéis que está su origen es por parte de insectos, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, han sido obtenidos de forma natural, a partir de productos naturales, como puede ser extractos de plantas, como la del tabaco, compuestos del arsénico, ¿vale? Y a partir del siglo XX o los años 30, se realiza la síntesis de compuestos, ¿no? Especialmente derivados del cloro. Derivados del cloro. Bueno, los pesticidas, ¿no? Su clasificación puede ser a través de su actividad biológica, ¿no? Y hablaremos, por lo tanto, de insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, todas estas que tenéis aquí, ¿no? Por su composición química, que nos interesa más a nosotros, organoclorados, organofosforados y carbamatos. Es decir, no podemos pensar que todos los pesticidas son derivados del cloro. No, no, no. También hay pesticidas organofosforados y carbamatos. ¿En qué se caracterizan los pesticidas? Que tienen una alta toxicidad para los organismos a combatir, son poco degradables en el medio ambiente y son poco solubles en agua. Poco degradables en el medio ambiente. Eso es problemático. Son muy poco degradables en el medio ambiente, lo cual quiere decir que se van a acumular, y alta toxicidad a los organismos a combatir. Pero bueno, esto es un principio lo que interesaba en un principio inicialmente los pesticidas. Sin embargo, la evolución con los años, lo que se pretende es que los pesticidas que se utilicen tienen que tener una alta toxicidad aguda, pero una baja toxicidad crónica, es decir, baja persistencia en el tiempo, ¿no? Que sean poco persistentes en el medio ambiente. Alta toxicidad aguda y baja toxicidad crónica, poco persistentes en el medio ambiente. Es lo que interesa. ¿De acuerdo? Importantes esos conceptos. Bueno, hasta 1930 solo se utilizaban como pesticidas derivados del arsénico, que sabéis que es venenoso en todos los ámbitos, ¿no? Y determinados extractos de plantas. Bueno, pues el DDT, ¿no? Un pesticida muy conocido, ¿no? Se prohibió en los países desarrollados en los años 70, ¿no? Y aquí tenéis la estructura, un compuesto policlorado, ¿no? Esto no es un bifenilo, ¿eh? Porque el bifenilo tiene la unión de dos anillos bencénicos, de dos anillos bencénicos, el bifenilo, ¿vale? Son contaminantes orgánicos persistentes, ¿eh? Son contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Son poco volátiles, ¿vale? Estables a la luz solar, velocidad de degradación muy lenta. Aquí lo tenéis. El DDT de 10 a 15 años, ¿vale? Y aquí tenéis otros compuestos clorados, otros pesticidas, cuál es, digamos, el tiempo de vida media aproximado. ¿Qué pasa con estos pesticidas? Que aunque no sean poco solubles en agua, son solubles en tejidos adiposos, en las grasas. Hablamos de la lipofilia, baja solubilidad en agua, ¿no? Su excreción es difícil, por tanto, pero sí que son solubles en los tejidos adiposos, adiposos. Entonces, se puede aumentar las concentraciones que se puedan acumular, ¿no? En la cadena trófica o alimentaria, ¿vale? Y otra cuestión, otra característica muy singular es la capacidad de transporte a larga distancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una es que si son volátiles, si son gases, claro, el aire, el agua puede transportarlos, ¿no? Pero además, como se acumula, puede acumularse en los alimentos y los alimentos se distribuyen, ¿no? Pues también esto hace que digamos, esa contaminación se extienda, ¿eh? En lugares muy lejanos a la exposición, a la emisión de los mismos, ¿eh? De todos estos pesticidas. Por eso hay que ver cómo son tratados, ¿no? Los alimentos, los vegetales, ¿no? ¿No? Y después, si, digamos, se transportan, el consumo humano, etcétera. El DDT, bueno, pesticidas organoclorados. ¿Cuáles son los efectos negativos? Una persistencia, ¿vale? Bioacumulación, biomagnificación, ya hemos dicho lo que es, ¿no? Ecotoxicidad en fauna y flora, toxicidad crónica, ¿vale? Ahora bien, positivos, bueno, pues contribuye a erradicar enfermedades, ¿no? Está claro. ¿De acuerdo? Toxicidad aguda. Baja, ¿no? ¿De acuerdo? Y permite un control de plagas, de insectos sobre cultivos y beneficios económicos. Ahora bien, hablemos ahora de los compuestos organofosforados, de pesticidas organofosforados, que tienen fósforo en su estructura, ¿vale? Un fosfato, ¿no? ¿Eh? El problema es que también estos pesticidas se han utilizado como gases neurotóxicos, ¿no? O gases nerviosos, como el sarín, tabún, somán, etcétera. Son muy peligrosos, evidentemente en altas concentraciones. Insecticidas en agricultura, ¿no? Algunos que son adecuados, Aquí tenéis estructuras, ¿no?, de pesticidas organofosforados. ¿De acuerdo? Ventajas. Baja persistencia en el medio ambiente. Se pueden degradar en suelos alcalinos por reacciones de hidrólisis. ¿Vale? Al ser más solubles en agua, ¿no?, nosotros podemos degradarlos, podemos eliminarlos vía urinaria. ¿Vale? Son mucho más solubles, ¿eh? Una metabolización en el hígado y degradación a productos más hidrosolubles. ¿Vale? Inconvenientes. Pues que la gente lo aplica más de lo que debiera, ¿no? Tiene una mayor toxicidad aguda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues son muy fuertes, ¿no? De ahí que en altas concentraciones puede producir en el hombre, pues efectos muy nefastos. De hecho, algunos de estos ya hemos dicho que se han utilizado en ámbitos, ¿no?, para atacar a las personas, en ámbitos de terrorismo, etcétera. Toxicidad crónica sin determinar en estos momentos y se le relaciona actualmente con enfermedades como el Parkinson. Otros pesticidas son los carbamatos, ¿no? Esa es la estructura del ácido carbámico, fijaos, una especie de amida, de un enlace amida, ¿no?, de una amida secundaria. Y aquí tenéis esta estructura bencénica, ¿no? Se utiliza en la jardinería, insecticidas agrícolas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los carbamatos? Menor toxicidad aguda que los organofosforados, ¿no? Mismos síntomas, pero menos duración, ¿no? Metabolización más rápida, ¿no? Se eliminan mediante la orina, no se acumulan en el organismo y tiene una persistencia relativamente baja en el medio ambiente. Bueno, en definitiva, los pesticidas hay que tener en cuenta que produce un efecto sobre el medio ambiente, hay que seguir las normas de uso y seguridad, se pretende crear nuevos pesticidas que sean más seguros, menos persistentes, me interesa sobre todo que sean poco persistentes en el medio ambiente, ¿no? Se pretende también potenciar la agricultura ecológica, ¿no? Evitar la utilización de pesticidas para mejorar la seguridad alimentaria, menor contaminación ambiental, ¿vale? Si se realiza un control mecánico de los cultivos, aunque esto requiere un mayor coste, ¿no? Y la utilización de bioinsecticidas, ¿no? La presencia de alimentos transgénicos, hasta el momento, pues sus efectos a medio o largo plazo no se conocen exactamente en todos los casos, ¿no? Se están realizando estudios. Los plásticos. ¿Qué son los plásticos? La definición de plástico es importante, saberla. Son polímeros o macromoléculas a los que se adicionan aditivos para modificar sus propiedades. ¿Vale? Esta es la definición de un plástico. Son polímeros o macromoléculas a los que se adicionan aditivos para modificar sus propiedades. En general son ligeros, no sufren la corrosión, son moldeables, duraderos, resistentes y no son biodegradables. Eso es un problema. Eso es un grave problema, que los plásticos no sean biodegradables porque se acumulan años y años, ¿no? Y la eliminación de los plásticos, la eliminación de los plásticos por incineración, pues genera dioxanos y furanos, dioxinas y furanos. Dioxinas y furanos, que ya hemos comentado previamente, ¿no?, son altamente contaminantes y peligrosos. El origen de los plásticos, de estos polímeros, de estas macromoléculas, algunos de ellos es por adición, bueno, siempre es por adición de unidades repetidas, ¿no? En muchos casos es por adición de moléculas que tienen doble enlace, pero no son los únicos casos, ¿eh? Hay más casos, ¿eh? Entonces, del eteno, pues proviene el polietileno, ¿no? Unión de moléculas de eteno. Del cloruro de vinilo, el policloruro de vinilo. Del feniletano, fijaos, el poliestireno. Daos cuenta cómo estamos repitiendo una unidad estructural cada vez. Del metacrilato de metilo, el teflón. ¿Vale? Ahora bien, no siempre es la adición, la unión de un monómero, ¿no? Como es en este caso de un doble enlace, ¿no? De unidades estructurales de doble enlace, no. Puede ser, por ejemplo, el nylon, es a partir del ácido adípico, lo hemos comentado antes, el ácido hexanodioico, con la hexametilendiamina. Lo que pasa es que en el laboratorio, normalmente, en lugar de utilizar el ácido adípico, se utiliza el cloruro de ácido. El cloruro de ácido del ácido adípico, que la estructura simplemente se diferencia, ¿eh? En que de esta manera. ¿De acuerdo? Tenéis aquí otro polímero a partir del ácido tereftálico y el etilenglicol, ¿no? Bueno, plásticos, monómeros, alquenos o compuestos orgánicos con grupos carboxílicos, ¿no? Es decir, no es exclusivo de los alquenos. Alcoholes, aminos, y se unen entre sí para formar polímeros, ya hemos visto, ¿no? También puede existir una polimerización radicalaria, ¿vale? Una polimerización radicalaria. Aquí tenéis un poco cómo tiene lugar, ¿no? No vamos a entrar en este mecanismo, lo que daos siempre es la repetición de una unidad estructural, ¿vale? Y lo que es una polimerización por policondensación, que es lo que tendría lugar en la formación del nylon 6,6, por ejemplo, ¿no? Una policondensación, ¿no? Veis un grupo ácido y un grupo amino que da un enlace peptídico, una amida, ¿eh? Esto es una amida, ¿eh? Un enlace peptídico, una amida. Y entonces, fijaos, como esta estructura, esto es una diamina y un diácido. Y se puede unir un grupo amino con un grupo ácido, ¿no? Para formar una amida. Pero por los otros extremos me queda también un grupo ácido y un grupo amino. ¿Os dais cuenta? Entonces, este grupo ácido se une con otro grupo amino. Y este grupo amino se une con un grupo ácido. ¿Vale? Y sigue dando lugar a la unión. El PVC, el cloruro de polivinilo, se forma por polimerización de cloruro de vinilo. ¿Eh? Se forma por polimerización de cloruro de vinilo. ¿Sí? Ya lo hemos comentado antes, ¿no? El PVC es un sólido amorfo. Se mejoran sus propiedades con aditivos. Ese es el problema principal. No se biodegrada. Los plásticos no se biodegradan y pueden tardar 400 años en descomponerse. Y ya hemos dicho antes que la combustión, la incineración, genera dioxinas y furanos, que son altamente tóxicos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el reciclaje es muy costoso porque se han añadido aditivos tóxicos, como es esencialmente el plomo y oftalatos, el cambio también, ¿no? Es que el plomo, sabéis que es uno de los metales más pesados y más contaminantes. Es un, Bueno, ya sabéis la prohibición actual de las bolsas de plástico, etcétera. Entonces, se utiliza, ¿no? El PVC es utilizado, y el problema es la contaminación, ¿no? Sobre todo también del mar, ¿no? Que se acumulan grandes cantidades de plástico, como bien sabéis, ¿no? Y constituye el 80% del cloro que va a las incineradoras municipales. Ojo, es que un kilo de PVC produce hasta 50 microgramos de dioxina. También se forma ácido clorhídrico en la incineración. El ácido clorhídrico, que es un gas corrosivo, venenoso, con la humedad, ¿no? Ataca los metales, las vías respiratorias, ¿no? Los metales pesados que llevan ahí como aditivos, ¿no? Es todo un problema medioambiental. Alternativas para eliminar residuos plásticos. Pues bueno, el PVC se puede sustituir por vidrio, metal o plásticos menos tóxicos, como el polietilentereftalato, que es el PET, o el polietileno, libres de cloro. Esto es muy importante, que sean libres de cloro, ¿eh? Tener polímeros que estén libres de cloro. El PVC es muy contaminante. También la alternativa es la fabricación de polímeros degradables. Pierden su durabilidad y pueden dar lugar a otros productos que causan contaminación, ¿no? Pueden tener una fotodegradación, una biodegradación, ¿no? Y pueden ser, pues bueno, pues poliésteres alifáticos, polialcoholes vinílicos, etcétera, ¿no? Eso lo tenéis también en el libro, ¿no? Y es un poquito las alternativas, ¿no? Para eliminar esos residuos de plásticos. Como os decía, sustituir el PVC, ¿no? Por vidrio, metal o plásticos menos tóxicos, como el PET, ¿no? O el polietileno. Fabricación de polímeros degradables, ¿no? Que con los años pierden su durabilidad, ¿eh? Si bien pueden dar lugar a otros productos que causan contaminación, ¿vale? Bueno. Bien, vamos a pasar ahora ya a hacer preguntas de exámenes. Bueno, perdonadme. Primero, el tema 12. A ver si veo un momentito. A ver. Tema 10, tema 11. Bueno. Bueno, si no será. Bueno. Aquí está. Bueno, el PVC se forma por polimerización del cloruro de alilo. No, eso es falso, ¿eh? Es por el cloruro de vinilo. ¿De acuerdo? Los halones son compuestos que tienen yodo y se utilizan como extintores por su baja toxicidad. Falso. Los halones son compuestos formados por bromo, flúor, carbono, ¿eh? Y tienen una gran capacidad también, tienen una gran capacidad, ¿no?, de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo en la destrucción de ozono. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Los bifenilos policlorados son compuestos que tienen un mínimo de 10 átomos de cloro? No, de 1 a 10 átomos de cloro, ¿eh? Es falso, ¿eh? Los restos de insecticidas organoclorados en agua aumentan la demanda química de oxígeno del bioma naturaleza no biodegradable de estas sustancias. Verdadero. Tiene una gran estabilidad, una solubilidad en grasas, una toxicidad crónica, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí necesitan oxidantes, ¿eh? Se utilizan oxidantes inorgánicos, acordaos del tema 10. Las dioxinas son compuestos tóxicos, ¿no? Su dosis letal, aquí lo veis, lo hemos definido antes, es de 0,6 microgramos kilos a la menos 1 de masa corporal. Y es la más peligrosa de todas, efectivamente. Es la más peligrosa de todos porque es la que se considera la que se precisa menos cantidad por kilo o masa corporal, ¿no? Yo qué sé, de animal, de conejillo de indias, al cual se hace el ensayo. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Y de exámenes... Aquí tenemos pues un número considerable de preguntas, pero aquí hemos abarcado del tema 10, 11 y 12, ¿eh? Acordaos que no nos hemos visto de los dos temas de la clase anterior, no nos dio tiempo a ver estas preguntas de exámenes, ¿eh? Aquí os he indicado, a veces son preguntas que son tipo test y otras veces son preguntas de desarrollo. Es importante que nos demos cuenta que de la parte de química ambiental se suelen realizar dos preguntas cortas, con espacio acotado, y que es importante que las tengáis presentes, que las tengáis presentes, esas preguntas, porque tienen una puntuación también que no sé es tipo test, pero que su desarrollo, pues, es importante poderlas contestar. Y se refiere esencialmente a los temas de química ambiental, esencialmente temas... a partir del, bueno, el 12, 11, 10, 9, 8, ¿no? Aunque también, no solo química ambiental, bueno, sí también toda cuestión de recursos, de energías renovables, también, ¿no? Eso también es parte de física ambiental, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el compostaje? Bueno... es el A, es la degradación bioquímica de la materia orgánica de los residuos mediante la acción de microorganismos, ¿no? Nada de combustión térmica controlada, De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la verdadera? ¿La dureza del agua se debe a la presencia de iones procedentes de metales pesados? No. La dureza del agua se debe a la presencia de iones como el calcio y el magnesio. ¿Los jabones son sales alcalinas de ácidos grasos? Sí, eso es verdad. El pH del suelo tiene que ser entre 3 y 6, el más adecuado para la concentración de nutrientes. No. El pH adecuado de los suelos es 6-7. Claro, esta pregunta, fijaos que abarca distintos temas, ¿eh? Por eso va bien verlos ahora, una vez que los hemos visto todos. A ver, más frases aquí. Los pesticidas organoclorados, ¿no? Están clasificados como compuestos orgánicos persistentes y se caracterizan por su gran estabilidad, alta toxicidad y solubilidad en grasas. Eso es verdadero, ¿eh? La 1 es verdadero. Pesticidas y plaguicidas son sinónimos. Son diferentes. Lo que pasa es que muchas veces en el vocabulario se utilizan indistintamente. ¿Todos los pesticidas tienen átomos de cloro? No. Hay que no tienen fósforo y además están los carbamatos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la falsa? La falsa sería la 3, ¿no? La 2 la podíamos considerar como buena y la falsa, porque me pide, ¿cuál es la falsa? La falsa sería la 3, la tercera, ¿no? Esta sería la falsa. ¿De acuerdo? No todos los pesticidas tienen átomos de cloro, ¿Pesticidas y plaguicidas son sinónimos? Bueno, se utilizan indistintamente. Ahí ya la terminología. Bueno, aquí, ¿qué es la eutrofización y por qué se produce? ¿Qué ciclos biogénicos están implicados en su formación? Bueno, aquí os voy a remitir ya un poco a donde está en el libro. El apartado 10.6.1, eutrofización. Son, como veis, pequeñas preguntas de desarrollo que se repiten con frecuencia. Esta pregunta de qué es la eutrofización y por qué se produce, ya sabéis que es el abuso de fertilizantes, ¿no? Los nitratos, los fosfatos, hay un crecimiento extensivo de algas, ¿no? Por una gran concentración de nutrientes, ¿vale? Las dioxinas y furanos, ¿qué son y cómo se forman, ¿no? Pues aquí tenéis la estructura, la hemos visto hoy, ¿no? Las paradioxinas, ¿no? Y el furano, derivados del furano, que es un heterociclo, como bien sabéis, ¿no? un heteroátomo que es el oxígeno, dioxinas y furanos. ¿Vale? Ya sabéis cómo se forman, ¿no? Son impurezas de compuestos orgánicos y también por la incineración, ¿no? De plásticos a temperaturas, por la incineración, ¿no? De temperaturas que no superan los 1000 grados centígrados, ¿no? Tenéis aquí el apartado en el cual su lectura os ayudará a redactar esas líneas, ¿eh? Indicar si son verdaderas las siguientes afirmaciones. ¿El agua tiene capacidad de hidratar iones metálicos? Pues sí. ¿El agua tiene tendencia a formar electrones de hidrógeno? Pues sí. ¿Tiene carácter polar? Por lo que se comporta como un dipolo y puede atraer iones que, por lo que disuelve compuestos iónicos. Todo es verdadero. Todas las tres afirmaciones son verdaderas. ¿De acuerdo? Indicar, bueno, esta es la misma, ¿no? Sí. De las siguientes afirmaciones, indicar cuál es la falsa. Aquí tenemos un compuesto clorofluorocarbonado, ¿no? Dicloro, diflorometano. ¿Es un compuesto que pertenece a los compuestos clasificados como clorofluorocarbonos? Sí. ¿Es un compuesto tóxico con un tiempo de vida media muy elevado? ¿Es un gas no tóxico? ¿No es inflamable y es químicamente inerte? Esto sí. Estos son los clorofluorocarbonos, ¿no? Es un gas que no es tóxico, no es inflamable, es químicamente inerte, y es falso decir que es un compuesto tóxico, que tiene un tiempo de vida media muy elevado. Cuidado. A ver, el problema de estos dos compuestos, lo hemos dicho antes, es que se escapan, ¿no? Y en la estratosfera, vía radicalaria, ¿no? Se generan radicales libres con átomos de cloro que destruyen la capa de ozono. ¿De acuerdo? Dadas las siguientes estructuras, ¿es un bifenilo? Bueno, el bifenilo, ya sabéis, lo hemos comentado antes, es la unión carbono-carbono de dos bencenos, ¿no? Y este de aquí es un compuesto aromático clorado. Un compuesto aromático clorado, ¿vale? La primera es un compuesto orgánico clorado y la segunda es un bifenilo. ¿Por qué se forman los contaminantes primarios de la atmósfera y cuáles son los principales? Bueno, esto lo hemos visto, los contaminantes primarios, ¿no? Lo tenéis en el punto 982, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos, partículas, ¿no? Esos son agentes, contaminantes primarios de la atmósfera. Y esos serían los principales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica? Todo lo tenéis en el libro, en el apartado 1071 y 1072. Pensad que la demanda bioquímica es la biodegradación de compuestos orgánicos con oxígeno, ¿no? Es el oxígeno, ¿no? Vía aeróbica. Mientras que la demanda química es la utilización de un oxidante químico, como puede ser permanganato de potasio, permanganato de sodio, ¿no? ¿De acuerdo? Los compuestos orgánicos clorofluorocarbonados se caracterizan por, bueno, evidentemente que no se caracterizan por su alta reactividad, tampoco por ser muy tóxicos, pero sí por más radicales, ¿no? Por radiación, ¿vale? Aquí tenéis la página donde podéis consultarlo y yo os invito a que lo hagáis. La demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual es de 92 miligramos de etanol por litro, ¿no? De un agua que contiene 92 miligramos de etanol por litro, ¿cuál va a ser? Pues pensemos que el oxígeno que tiene el agua lo que tiene que hacer es oxidar el etanol a dióxido de carbono y agua. Si tenemos esta concentración de 92 miligramos por litro, y sabemos que la estequiometría me está indicando que 46 gramos o 46 miligramos de etanol, que es la masa molecular, se combina con 3 por 32, es decir, por 96 miligramos de oxígeno, 3 por 32 son 96 miligramos de oxígeno, ¿no? esto nos llevaría a una demanda de 192 miligramos por litro, que si queréis, en vez de ser 192 miligramos por litro, puede ser ppm. 192 ppm. ¿Vale? Fijaos que lo que hacemos es ver qué concentración de oxígeno necesitamos para que reaccione, para hacer desaparecer todo ese etanol disuelto, ¿no? Entonces, podemos hacer un cálculo estequiométrico con moles o bien con gramos, porque aquí lo que tenemos es que tenemos que relacionar los 46, que es la masa molecular del etanol, a 3 por 32, 96 gramos de oxígeno. ¿Qué son los plásticos y por qué contaminan el medio ambiente? Bueno, esto lo hemos visto ya, ¿no? ¿Sí? Lo hemos comentado hoy. Es otra pregunta habitual de exámenes, ¿no? Aquí nos dicen señalar la respuesta incorrecta sobre el benceno. Bueno, sustancia altamente peligrosa, ya que es carcinógena, efectivamente. Es un hidrocarburo orgánico volátil. Perfecto, es muy volátil. Es un contaminante secundario, ya que se forma por efecto de la radiación sobre otros hidrocarburos. Esto es falso. No se forma por efecto de la radiación de otros hidrocarburos. No. El benceno es un hidrocarburo que está ahí dentro del petróleo, etcétera. Y se utiliza como disolvente. ¿Cuál será la demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual que contiene 200 miligramos de glucosa? La demanda bioquímica, que contiene 200 miligramos de glucosa. Habría que pensar que son 200 miligramos de glucosa por litro, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, escribimos la reacción de combustión o degradación de la glucosa, ¿no? Aquí la tenéis. Fijaos que la relación estequiométrica es 1 a 6 con el oxígeno. Como la masa molecular de la glucosa es 180 y la del oxígeno es 32, pues la relación es 1 a 6. Por cada 180 miligramos de glucosa se combinan 6 por 32 miligramos de oxígeno. Así que la demanda bioquímica de oxígeno serían 213,3 miligramos por litro. Hablar de miligramos por litro, o si queréis también, es sinónimo llamar ppm, partes por millón, porque es una relación, una es un millón, miligramos por litro. ¿De acuerdo? Bien, 12. Los pesticidas menos dañinos para el medio ambiente deben ser. ¿Qué son los pesticidas menos dañinos? Pues dice, una dosis letal alta, toxicidad aguda alta y toxicidad crónica baja, toxicidad baja y persistencia. Bueno, esto lo tenemos en la página 485 del libro y evidentemente tiene que tener, lo que nos interesa es una toxicidad aguda alta, pero baja toxicidad crónica, y que por lo tanto no tenga una persistencia en el medio ambiente, ¿no? Es decir, que con el tiempo decaiga sus efectos, pero que con poca cantidad, con muy pequeña cantidad, tenga su efecto. Toxicidad aguda alta. Definir compuestos orgánicos persistentes. Bueno, esto hemos visto, ¿no? Está en el punto 12.4, lo hemos visto hoy también. No, los jabones y detergentes pertenecen al tema 10. Fijaos las preguntas que hay de desarrollo, que muchas de ellas en los exámenes corresponden a estos temas. Aquí nos dicen que un agua residual tiene una demanda bioquímica de 60 ppm, mientras que la demanda química es 76,8. Indicar si la materia orgánica predomina es biodegradable, no biodegradable, no hay materia orgánica. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que la demanda bioquímica se oxidaría la materia orgánica exclusivamente. Y en la demanda química, por eso siempre es mayor la demanda química que la demanda bioquímica, se utiliza un oxidante como es el dicromato. Entonces se degradan ahí tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. ¿Vale? Fijaos que hay una mayoría de materia orgánica, ¿no? ¿Lo veis? Venga. De las siguientes afirmaciones, decir cuál o cuáles son verdaderas. El humus es la sustancia compuesta de productos orgánicos que provienen de residuos vegetales. Claro que sí, en diferentes grados de descomposición. ¿Eh? La alcalización de los suelos se produce por acumulación de sales de calcio y de magnesio. No, de sales de sodio. ¿Eh? El nitrógeno molecular presente en la muestra no puede ser metabolizado por la mayoría de los organismos vivos. Esto es verdadero. ¿Vale? Esas son verdaderos la primera y la tercera afirmación, ¿eh? Ese es un polímero, indicar el monómero. Esta pregunta ha salido varias veces. Es el acetato de vinilo. ¿Eh? El vinilo es el eteno. ¿Eh? Acetato de vinilo, acetato de eteno, de etinilo. ¿Eh? Se utiliza mucho el vinilo, ¿eh? Como nomenclatura en la química de los polímeros. ¿Vale? Para describir brevemente el ciclo hidrológico y cómo puede verse afectado el cambio climático. Pues aquí tenéis la página 391, es del tema 10, ¿eh? Del tema 10. La definición de humedad relativa ya ha salido otras veces, ¿no? La cantidad de vapor de agua la relación que hay entre la cantidad de vapor de agua que contiene y la que tendría si estuviera totalmente saturada. ¿Vale? Dice, 100 mililitros de una muestra de agua residual consume para la sudación total 30 mililitros de una disolución de dicromato de potasio. ¿Cuál es la demanda química? Pues lo que hay que hacer es calcular los equivalentes de dicromato. Y los equivalentes de dicromato, desde el punto de vista químico, será igual a los equivalentes de oxígeno que necesitaríamos para realizar esa oxidación. Entonces, si tenemos 4,5 por 10 a la menos 3 equivalentes de dicromato, serían los mismos equivalentes de oxígeno. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? Convertir los equivalentes de oxígeno a gramos o microgramos, o miligramos, perdón. Ya sabéis que el peso equivalente del oxígeno es 8. ¿Por qué es 8 el peso equivalente del oxígeno? Porque es 32 partido por 4 el peso equivalente del oxígeno. ¿Vale? Acordaos de la reacción redox. Necesitamos 4 electrones, ¿no? Para la reducción. Por eso es masa molecular partido por el número de electrones, que es 4. ¿Cuáles son verdaderas las siguientes afirmaciones? El suelo es un medio que puede sufrir degradación biológica. Eso es verdadero, ¿no? La dureza del agua, otra vez, metales pesados, no, calcio y magnesio. Los jabones son sales sódicas de ácidos minerales, no, de ácidos grasos. Los jabones son sales sódicas, ¿eh? Los jabones son sales sódicas, ¿eh? De ácidos grasos, vale. Dioxinas, bueno, ya le hemos dicho cuál era la más tóxica, ¿no? Ha salido ya un par de veces, la de 0,6 microgramos, ¿no? Casi todo el nitrógeno atmosférico es nitrógeno molecular, lo cual no puede ser metabolizado por la mayoría de los organismos vivos, efectivamente. ¿Eh? Es un nutriente, ¿eh? El nitrógeno. ¿Eh? Los agentes quelantes sintéticos, tales como la etilén, diamina y tetracetato, pueden formar complejos con, bueno, todos los elementos del sistema periódico, solo con iones no metálicos. Bueno, formará complejos con la mayoría de iones metálicos en agua sin contaminar, con la mayoría de iones metálicos. Para hablar de todos, ¿eh? Con la mayoría de iones metálicos. Todos los elementos del sistema periódico no, porque no todos los elementos del sistema periódico dan iones positivos, ¿eh? O dan iones, ¿eh? La acumulación de sales en los suelos por evaporación del agua da como resultado una salinización, ¿no? Atrofia en el crecimiento del cultivo. La salinización, ¿no? Por la acumulación de sales por evaporación del agua, ¿vale? Aquí tenemos la estructura de este polímero, ¿no? ¿A partir de qué monómero se ha generado? Pues del cloruro de vinilo, ¿no? En este caso. Hemos dicho que interesa que no tengan cloro, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos acabando. Problemas que lleva consigo la eliminación de residuos por incineración, pues ya se ha visto esos contaminantes que aparecen, ¿no? Óxidos de nitrógeno, de azufre, lluvia ácida, pero después también la incineración de compuestos orgánicos, los furanos y las dioxinas, ¿eh? Uno de dureza del agua, por ejemplo, ¿no? Calcular la dureza del agua, ¿no? Tiene una concentración de ión calcio de 1,4 por 10 a la menos 3. Eso es del tema 10, ¿no? Un mol de ion calcio es un mol de carbonato de calcio, ¿no? Un mol de carbonato de calcio son 100 gramos, ¿no? Y un gramo 1000 miligramos. Fijaos como en definitiva es multiplicar por 10 elevado a 5. Es multiplicar por 10 elevado a 5 y serían 140 miligramos por litro. Aquí tenéis uno de reacción nuclear, ¿no? El torio dice que elimina, se desintegra emitiendo 6 partículas alfa. ¿Cuál sería el número atómico y número másico del núcleo final? Pues ya veis, ¿no? Tiene que cumplirse que la suma de las zetas ha de ser la misma y la suma de las as también. 232 sería igual a 24 más a, por una parte, y 90 será igual a 12 más zeta. Por lo tanto, 78 y 208. ¿Cuáles se pueden considerar monómeros? Y con esto acabamos. Pues aquí lo veis. El primero, ¿no? Este compuesto florado, ¿vale? Y el último, y el 5, ¿no? Los otros no, como tales, ¿no? Necesitaríamos un segundo compuesto. Hombre, el 3 con el 4, sí. Pero ojo, tendría que tener OH también el otro carbono. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenéis más ejercicios para hacer exámenes. Otro día seguiremos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias.